fin de semana.
Cristina López Slichting. COPE. Estar informado.
Son las 10 y 4 minutos, 9 y 4 minutos en las Islas Canarias. Escuchas fin de semana COPE. Es sábado 6 de agosto. Soy Pilar Cisneros. Ha sido una de las cosas más emocionantes del año, ver desfilar en el Estadio Olímpico de Río a todos nuestros deportistas encabezados por Rafa Nadal, enarbolando con orgullo la bandera española. Esa imagen hace que me reconcilie con este país. Pocas cosas nos tocan de lleno el corazón hasta ponernos el vello de punta. Yo reconozco que la épica del deporte y todo lo que lo rodea es de las cosas que más me impactan. Y hablando de emociones, hoy me vas a permitir que te cuente una pequeña historia personal. Tengo una abuela que, si Dios quiere, esta próxima semana cumplirá 101 años. Y hace unos días, por primera vez en su vida, estuvo ingresada en un hospital por una neumonía. Pasó una semana en la cuarta planta del Hospital Provincial de Zamora. Se trata de un hospital en plena reconstrucción y donde hasta ahora mismo solo hay un ala operativa en la que se encuentra esta planta de la que te estoy hablando. Allí están ingresados sobre todo personas de edad muy avanzada. Pasé allí acompañando a mi abuela 2 días y 2 noches prácticamente sin salir. Y allí, entre todos esos enfermos, algunos terminales, y entre los familiares que los acompañan, encontré mucha más vida, más solidaridad y más ejemplo de superación de lo que me encuentro fuera en lo que llamaríamos mi vida real. Y sobre todo, allí me encontré con un grupo de profesionales de primera categoría que creo que merecen un reconocimiento público. En este microcosmos hospitalario, por cierto, claro ejemplo del envejecimiento galopante que vive nuestra sociedad y especialmente provincias tan despobladas como Zamora, allí, como digo, de repente, me encontré con un grupo de médicos, enfermeras, celadores, voluntarios y hasta personal de la limpieza trabajando en un pequeño hospital, seguramente con muy pocos medios y en pleno mes de agosto, pero con una categoría personal y profesional extraordinaria. Tratar con enfermos de edad avanzada no es fácil y, sin embargo, la amabilidad, el cariño, la alegría, el buen humor y gran profesionalidad de verdad de todos ellos me dejó impactada. Y quería contarlo porque vivimos en un país en que pocas veces valoramos lo que tenemos y, por el contrario, somos muy dados a ese ejercicio vergonzoso y cainita de criticarlo siempre todo, de protestar por todo, de pensar que lo nuestro es siempre lo peor. Y esto lo hacemos muy a menudo, por cierto, con la sanidad pública, que tendrá sus defectos, yo no digo que no, pero que yo he comprobado que es extraordinaria. Y también quería contarlo porque tenemos la mala costumbre de no reconocer el trabajo de los demás cuando está bien hecho. Se me caían las lágrimas al salir del hospital por el alivio de que mi abuela volvía a casa, que es donde quería estar, y pensaba en las personas excepcionales que se quedaban allí, los otros enfermos, los familiares que los cuidan y acompañan durante días y los profesionales de este pequeño hospital de provincias que, por lo menos a mí, me han dado una gran lección de humanidad. Y claro, se te cae el alma a los pies cuando vuelves al supuesto mundo real y te encuentras con unos políticos incapaces de dialogar, incapaces de pactar, incapaces de proporcionar un gobierno y, por tanto, una estabilidad a personas como tú, como yo o como los que siguen en este pequeño hospital de Zamora o cualquier otro de cualquier rincón de España. Por favor, señores políticos, suban un poco el listón. Intenten ponerse a la altura de sus votantes y comprobarán que este es un país lleno de personas de las que sentirse orgullosos y que no están dispuestos a soportar más tonterías, ni desde luego más personalismos, ni intereses partidistas y que nos lleven a unas terceras elecciones. Por favor, más responsabilidad, más sentido de Estado, mayor compromiso con los ciudadanos. Lo dicho, señores políticos, suban el listón porque lo están dejando a ras de suelo. Sigan el ejemplo de Nadal, enarbolando alto, muy alto, la bandera española, con esa alegría de pertenecer a una sociedad que hace pequeñas cosas enormes, gigantescas. Ojalá en estos Juegos Olímpicos que se acaban de inaugurar nuestros deportistas se cuelguen muchas medallas para alegría de todos. Yo, de momento, si tú que me escuchas me lo permites, se las voy a imponer a todas esas personas que se esfuerzan cada día por hacer bien su trabajo para sacar adelante a sus familias y a este país. Y entre ellos, al personal de la cuarta planta del Hospital Provincial de Zamora.
Thank you.
Pero ya llegaron los juegos a los que nos gusta el deporte y a los que no les gusta mucho. Al final todos estamos pendientes de lo que pasa, de nuestros deportistas, de las medallas que ojalá incluso empiecen a caer hoy. De todo, absolutamente de todo, y además con los enviados especiales siempre de COPE ahí al pie del cañón retransmitiéndolo todo. También esa ceremonia inaugural ha dado muchos comentarios. Vamos a averiguar qué nos cuenta de lo que ha sido esa ceremonia y de lo que nos espera ya en este primer día de los Juegos nuestro compañero José Luis Corrochano. José Luis, buenos días.
Hola Pilar, ¿qué tal? Buenos días. Hace más o menos 5 horas que han quedado inaugurados los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. El momento cumbre fue a las 4:49, hora española, hora peninsular, cuando Vanderlei de Lima, un maratoniano brasileño, encendía un caldero que ascendía hasta chocar prácticamente contra un sol espejado. Así lo narraba Manolo Lama en la cadena COPE.
Vanderlei Lima sube despacio, va parado, le quedan 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, se va a girar, va a mirar al cielo, pone lo más alto, el fuego olímpico se lo ofrece a los 60.000 de Maracaná, gira 360 grados sobre él, sabe que el mundo entero le mira, él también se lo merece, con las dos manos aprieta la antorcha y prende el fuego olímpico.
La ceremonia lució durante la primera hora. Fue emocionante durante el desfile, especialmente cuando Rafa Nadal portaba la bandera española, eso de las 2:30 de la madrugada, seguido de un montón de deportistas españoles que persiguen el éxito en estos Juegos Olímpicos, pero fue decayendo después de que llegaran los discursos del presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, y también del presidente del Comité Olímpico Organizador del brasileño, Carlos Nutmann. Uno de los momentos estelares de la noche fue el paseo de Gisele Bündchen por todo el escenario que había montado la organización. A partir de ahora comienzan los Juegos Olímpicos para nuestros deportistas. Y atención, porque en el día de hoy tenemos varias opciones de medalla. Vamos a estar pendientes de Mireia Belmonte, la nadadora. Vamos a estar pendientes del equipo de ciclismo con Alejandro Valverde y Purito. También de la judoka Julia Figueroa y de Pablo Carrera en tiro olímpico. Hoy pueden caer las primeras medallas para España.
Pueden caer, efectivamente. Confiemos en que así sea. Las queremos cuanto antes, oye. Pero bueno, si no, pues estar... No, que caigan hoy, que caigan hoy. ¿Para qué vamos a esperar más? Y luego ya poco a poco. La verdad es que van a ser unos Juegos Olímpicos muy especiales, pero especialmente para 10 deportistas. Han desfilado con la bandera olímpica, ya que ellos ahora mismo no tienen país que abanderar. Se trata de los integrantes del equipo olímpico refugiado. 6 atletas, 2 judocas y otros 2 nadadores que han sido seleccionados entre 43 refugiados. El Comité Olímpico ha mantenido como criterio el nivel deportivo, el estatus de refugiado, su situación personal y sus antecedentes. Los Juegos Olímpicos cambiarán la vida de estas 10 personas. Elsa Tadea te trae algunas de sus historias.
...800 metros lisos le separa a Yeats Purbiel de sus sueños. El atleta nació en Sudán del Sur, aunque desde 2005 vive en un campo de refugiados en Kenia junto a otras 179.000 personas. Allí entrenaba muy pronto para evitar el calor, corría en tierra, sin instalaciones e incluso sin zapatos. Por eso los Juegos Olímpicos han marcado su historia, así lo cuenta él mismo.
Que me den esta oportunidad para participar significa que están cambiando mi vida. Incluso si no llego a alcanzar el oro o la plata, estaré mostrando al mundo que un refugiado puede ser útil.
Con 21 años, Angelina Nadai lleva 15 años sin tener ningún contacto con sus padres. Nació en Sudán del Sur y también se encuentra ahora en un campo de refugiados al norte de Kenia. El objetivo se visualiza en 1.500 metros lisos, que es volver a ver a sus padres.
Si llego lejos, entreno y tengo éxito, mi único sueño será ayudar a mis padres.
Paulo Amotun tiene muy claro que quiere ser campeón mundial de atletismo. En Sudán era pastor y hasta que la guerra le obligó a dejar su casa, su familia y su país. Ahora entrena en Nairobi bajo las indicaciones de la mítica Tegla Laurupe, quien le descubrió corriendo sin zapatillas.
Tú también representas a los refugiados, solo con alzar la bandera de los refugiados. Ahora puedo enseñar que fui un refugiado del campo y estoy por el mundo.
En los últimos 5 años han muerto 470.000 personas en Siria. Rami Anis huyó de los bombardeos en Alepo. Su familia le envió a Estambul para vivir con su hermano. Lleva 10 años nadando, tratando de representar a Turquía, aunque nunca pudo hacerlo al no tener la nacionalidad. Por eso se marchó en un bote a Grecia y llegó hasta Bélgica.
Es una sensación increíble formar parte de las Olimpiadas. Es el mayor evento que se celebra en el mundo. Estaré orgulloso porque competiré con los mejores del mundo. Ahora tengo metas y otros refugiados también las tendrán.
Un helicóptero salvó la vida de Yolanda Mavica cuando era niña. La guerra en la República Democrática del Congo la separó de sus padres. Ahora vive en Río de Janeiro, aunque aún depende de la hospitalidad de los brasileños porque no ha conseguido el dinero necesario para vivir en una casa.
El dinero del Comité Olímpico me ha ayudado a mejorar mi vida en Brasil. Mi mensaje para los refugiados del mundo es que no se rindan ante la esperanza y que sigan creyendo, que mantengan la fe en sus corazones.
Historias que representan la misma vida de otros 5 refugiados sin himno, bandera y hogar, que buscan tras la carrera, la piscina y el tatami una nueva vida.
Y es que aparte del tema meramente deportivo, unos juegos, es también un conjunto de historias personales que son cada una de ellas desde luego muy interesantes, pero más aún desde luego si se trata de refugiados. 10:16, hora menos en Canarias. Ya te avanzo que en unos instantes vamos a recabar cuál es la última hora de ese tremendo incendio de la isla de La Palma, que la verdad es que nos tiene a todos muy, muy preocupados. Ya son casi 4.000 hectáreas las que ha arrasado el incendio. Comprobaremos cómo está ahora la situación. También quiero decirte que, por supuesto, tienes esa línea directa siempre para contactar con el programa para cualquier tema que quieras compartir con Fin de Semana COPE, preguntar, comentar, contar, en fin, lo que quieras, a través de el Facebook, Cristina Fin de Semana, en Twitter somos @FinDeSemanaCope. Tienes también un teléfono gratuito y directo, que es el 950-6006, y un WhatsApp, que es el 666-5540-00.
Fin de Semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
¿Quién dijo que en verano no se trabaja?
En Herrera en COPE ya preparamos la próxima temporada.
¡Loli, buenos días!
Es que no quiero hablar muy fuerte porque está mi marido.
Prometo. Pedro, buenos días.
A sus pies, señor.
Sí. A los suyos.
Buenos días.
¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Bueno, primero decir que yo soy un adictóforo, no soy fósforo, soy adictóforo total.
Adictóforo.
Ya lo sabes, desde el 1 de septiembre, el mejor entretenimiento en COPE.
Te lo vas a perder.
De lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Moche. Cochto. Mochco. Si utilizas la cabeza, te das cuenta de que decir moto y coche a la vez es igual de imposible que conducirlos a la vez. Por eso existe 6 ruedas de Verti, que unifica tus seguros de coche y moto en un único seguro. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La Vuelta Ciclista a Burgos llega hoy a su fin. Arranca la etapa reina con más de 7 puertos de montaña y un pelotón que lucha por conquistar el maillot de líder de la carrera. Vive en directo. Hoy, a partir de las 3 de la tarde, el final de la ronda burgalesa. El día de gloria para subir al podium. La Vuelta a Burgos se vive en directo en 13TV.
Opositor, apuntas a ser el número uno, necesitas un buen método de estudio. Con el método Pascal puedes. Aprovechará en verano su oferta 35 aniversario. Entra en su web institutopascal.es.
No sé si sabes que el exceso de cal en el agua puede tener un impacto negativo incluso en tu bolsillo. ¿Quieres una solución económica y eficaz? Te la va a ofrecer Noelia Teruel de Masical. Hola, Noelia, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Una solución económica, eficaz y definitiva para nuestra casa o negocio. Si vivimos en zona donde el agua es dura, donde arrastra mucha cal, bueno, pues Masical es esa solución pilar para impedir que la cal provoque averías, para además limpiar los depósitos de cal que se han ido acumulando con el paso del tiempo, con lo cual vamos a tener la instalación de nuestro hogar o negocio limpia de cal incrustada. Y esto mejora notablemente en todos los sentidos la calidad del agua en todos los grifos. químicos.
Y también garantizáis que mejora esa calidad del agua para que, por ejemplo, la piel, el cabello no sufran, ¿no?, esos efectos negativos de la cal en el baño. Por cierto, ¿dónde se coloca?
Pues en la tubería central del agua, donde tenemos el contador del agua o la llave de paso, que es muy sencillo de localizar, en viviendas, comunidades de propietarios también, hostelería, cafeterías y restaurantes, en piscinas o para la agricultura. También se evitan averías en los sistemas de regadío. Es decir, hay un masical para cada necesidad, para aguas de dureza media o para aguas altamente duras, masical premium, que es el modelo más potente.
Devolvéis el dinero durante el primer año si no convence y además lo dais por escrito. Estos son garantías. ¿Qué pasa si pedimos ahora masical al 902-107-109?
Bueno, durante este mes de agosto y en este momento tenemos la promoción 3x1, que es la mejor que tenemos a lo largo del año porque sale mucho más económico, ya que si compartimos ahorramos. Recibe usted un lote a domicilio cómodamente sin gastos envío, si nos dice en este momento que es oyente COPE, en el 902-107-109 nos puede dejar un mensajito y le vamos a devolver la llamada. Tres masical al precio de uno por solo 99 euros, al compartir nos sale la unidad a tan solo 33 euros.
Qué bien, y con los gastos de envío gratis, ¿verdad? Pues llamando al teléfono de Masical al 902-107-109, también en la web masical.es. 902-107-109. Gracias, Noelia.
Buena mañana, hasta luego.
Fin de semana.
Cristina López, Lichting. COPE. Estar informado.
Diez y veinte minutos, hora menos en Canarias. Tengo una compañera que se le saltan las lágrimas cuando está viendo las imágenes de lo que está pasando en La Palma, ese incendio que está destruyendo una naturaleza extraordinaria, impresionante, que eso hay que conocerlo, ¿no?, para seguramente sentirlo. Un fuego terrible que además también se ha cobrado la vida de una persona, de un agente forestal, o sea, algo más terrible todavía, y que sigue sin control. Vamos a ver cuál es esa última hora. Nos vamos precisamente hasta COPE La Palma con nuestro compañero Miguel Ángel San Blas. Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Cuéntanos.
Hola, ¿qué tal, Pilar? Buenos días. Pues el incendio continúa sin control desde el pasado miércoles en la isla de La Palma. Ha afectado ya a 3.600 hectáreas de bosque. Ha obligado al desalojo de unos 2.500 vecinos. A esta hora de la mañana ya operan los 11 medios aéreos, 7 helicópteros y 4 hidroaviones. Además, esta tarde se incorporarán 2 helicópteros CAMOF que llegarán a la isla en la tarde de hoy. 350 operarios lo hacen desde tierra. En la jornada de ayer se vivieron escenas de pánico en el municipio de Fuencaliente por la proximidad de las llamas a las viviendas. Además, también hay que destacar que durante el día de hoy se espera perimetrar el incendio, que continúa sin control, un incendio que viene marcado por las altas temperaturas. A esta hora de la mañana estamos superando ya los 30 grados en la isla de La Paz.
Claro, ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Las altísimas temperaturas que habéis tenido estos días, que seguís teniendo. Se espera una bajada, creo, para mañana. Ahora lo comentaremos también con Jorge Olcina, el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Los técnicos, ¿qué dice, Miguel Ángel? ¿En qué basan sus esperanzas para controlar el fuego?
Bueno, ayer tenían una buena noticia, que era que controlaban uno de los frentes, el frente norte, que afectaba al municipio del Paso, precisamente donde se iniciaba este incendio, que se quedaba controlado y acotado en la jornada de ayer, pero ahora preocupa el frente sur. Preocupaba ya en la tarde de ayer que el fuego pudiese cruzar a la otra vertiente de la isla, es decir, a la zona este. Lo hacía en la tarde-noche de ayer, entraba en el término municipal de Villa de Maso, y ese es el frente que preocupa a esta hora de la mañana. Los técnicos advierten que si las condiciones climatológicas, sobre todo el viento, no empeora en las próximas horas, podría perimetrarse el incendio. Luego llegaría el momento del control del incendio, pero han advertido todos que vamos a tener incendio en la isla de La Palma seguro para las próximas 72 horas, si no más, porque luego habrá que comenzar las tareas de extinción, que tampoco van a ser sencillas.
Y en cuanto a desplazados o evacuados de sus casas, ¿cuánta gente ha tenido que ser, bueno, pues eso, sacada casi a última hora de esas casas por riesgo real de que llegara el incendio?
Las cifras oficiales hablan de 2.500 personas, probablemente sean algunos menos, pero sobre todo en el municipio de Fuencaliente es donde tenían que desalojar y abandonar sus viviendas los vecinos. En los barrios de Las Indias, Los Quemados o Los Canarios, tenían que trasladarse hasta el hotel Teneguía Prince en el propio municipio de Fuencaliente. En la jornada de ayer también se evacuaban a algunas personas, pero muy pocas, en el barrio de Montes de Luna, sobre todo aquellas áreas de movilidad reducida. Todos los evacuados han sido evacuados a modo de prevención, es decir, el incendio no ha llegado todavía a afectar viviendas ni ha entrado en núcleos poblacionales, pero a modo preventivo decidían desde el operativo de este incendio evacuar a estas personas en el municipio del Paso. Algunas de ellas ya en la jornada de ayer volvían a sus viviendas y durante la mañana de hoy volverán a sus viviendas. Más complicado lo van a tener los del municipio de Fuencaliente, porque el incendio en la noche de ayer estuvo muy próximo al casco urbano de Fuencaliente, estuvo a apenas 400 metros de las viviendas, por lo que se presume que tampoco hoy es que volverán a sus viviendas. Las cifras oficiales hablan de 2.500, pero probablemente sean unos cuantos menos los que han sido desalojados.
Miguel Ángel San Blas, compañero de COPE La Palma, que estás ahí desde luego informándonos de todo lo que pasa. Estaremos pendientes de cualquier novedad, por supuesto. Si la hay, además, volveremos a contactar contigo. Gracias.
Gracias, Pilar.
Lo cierto es que efectivamente las condiciones meteorológicas son las que, bueno, están impidiendo que se pueda controlar y luego extinguir más adelante este incendio de La Palma. ¿Cómo va a evolucionar esa predicción meteorológica? Se lo vamos a preguntar a Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es verano y además un verano con calor y seco, y el riesgo de incendios es muy elevado en toda España, pero fíjate lo que está pasando en La Palma. ¿Qué predicción meteorológica hay para la isla?
Pues mira, todavía hoy sábado va a ser un día complicado, ¿no? Porque se dan los tres factores que no favorecen mucho el que se pueda realizar una extinción rápida del incendio. Las temperaturas están o van a estar por encima, de hecho ya se ha comentado, por encima de los 30 grados. La velocidad del viento está siendo superior, con rachas de más de 30 kilómetros por hora. Y luego hay un porcentaje de humedad muy bajo, ¿no? Rondando pues esos 30-40% de humedad. Son tres elementos que no ayudan para nada a que los incendios pues puedan extinguirse de forma rápida, ¿no? Eso va a ser en la jornada de hoy. Siguen en Canarias bajo esas condiciones de temperaturas pues superiores a lo normal, lo que podríamos llamar unas condiciones de ola de calor, que efectivamente a partir de mañana parece que ya hay un síntoma de cambio y van a empezar a descender los termómetros, también el viento va a mainar. Por lo tanto, bueno, mañana un día más favorable, pero hoy sábado todavía un día complicado, Pilar.
Bueno, esto, lo que está pasando en La Palma, nos lleva, por supuesto, a recomendar, como siempre, ¿no?, ese consejo de máxima precaución, por favor, con el tema de los incendios, porque la mayor parte son provocados por causas humanas, negligencias o no negligencias, a veces son provocados, en este caso ha sido una negligencia muy tonta, por cierto, pero en fin, pero por eso, máxima precaución, porque el riesgo de incendios es altísimo, ¿verdad?, a día de hoy en toda España.
Sí, sí, Pilar, estamos en las semanas del año en las que los incendios presentan, digamos, los rasgos de peligrosidad mayor. Algunas jornadas en las que, por ejemplo, las de este fin de semana, pues va a hacer especialmente calor en el suroeste, en el sur peninsular también. Bueno, pues hay que llevar extrema precaución, porque las temperaturas a media mañana son muy altas, los valores de humedad relativa pues descienden a valores bajos y, por tanto, favorecen que cualquier pequeña chispa que pueda surgir pues prenda de inmediato. Y luego en algunas zonas, por ejemplo en Canarias, también en zonas del litoral mediterráneo, el viento puede animar también la propagación de estos incendios, ¿no? Por tanto, máxima precaución. Estamos en las semanas más complicadas del año, todavía nos esperan 15 días difíciles en cuanto a estas condiciones de calor y de poca humedad. Y como tú bien decías, pues hay que extremar la precaución cuando salgamos al monte, es verdad.
Y brevemente, Jorge, ya para esta semana que tenemos por delante, ¿va a seguir la temperatura más o menos igual?
Pues mira, Pilar, sí, más o menos, no hablamos de olas de calor, pero sí que hablamos de un calor continuo, que ya lo estamos notando este fin de semana. ¿Sí? Va a ser un fin de semana caluroso, pero ya digo, no de temperaturas especialmente extremas. Y son condiciones que se van a mantener a lo largo de toda la semana que viene, ¿no? De todo este panorama, lo venimos comentando en las semanas previas, queda un poco al margen la fachada cantábrica, que efectivamente está teniendo un verano bastante llevadero, este del 2016, en comparación con el que fue el 2015. Pero en el resto de España sí, pues seguimos bajo esas condiciones generales de calor, bien, aunque no va a ser un calor tan tórrido, bueno, pues como hemos tenido algunas jornadas de julio, y nada comparable
a
lo que tuvimos el año pasado.
Más propio de estas fechas. Pues
sí,
Jorge,
sí,
como siempre, muchísimas gracias
por esta predicción.
Hasta la próxima.
Un abrazo, Pilar.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE.
estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
¡Ofertas! ¿Listos? Ven al maratón de ofertas de MediaMarkt y pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra precios imbatibles como el de un Samsung Galaxy J7 con procesador de 8 núcleos por 269 euros. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es.
Soy Igor, de Carglass. ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Promoción válida hasta el 12 de agosto. Llama al 902 20 70 10 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cariño, no nos olvidamos nada, ¿no?
A ver, toalla, bañador, crema solar, conectividad SYNC, motor EcoBoost, asistente de emergencia, control por voz... Sí, lo tenemos todo.
Este verano llévate unas vacaciones muy equipadas con Ford, porque en agosto renovamos exposiciones. 500 coches totalmente equipados a un precio increíble. Por ejemplo, un Ford Fiesta por solo 9.900 euros. Este verano, Ford renueva exposiciones. Date prisa. Condiciones en Ford.es.
Queremos que tu casa esté siempre perfecta. Por eso ahora en Línea Directa, si no das partes en 5 años, pintamos tu casa gratis. Cámbiate y asegura tu hogar al mejor precio. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197 o consulta condiciones en LíneaDirecta.com.
¿No te separas de tu móvil? Entonces, no te separes de COPE.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días.
Todos los programas, donde estés.
¡Hola, hola!
Para que nos escuches en directo o cuando tú quieras.
Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo?
Escuchen la linterna por si acaso.
Porque estamos donde estás tú. COPE. Estar informado.
Las 10 y 31 minutos, 9 y 31 minutos en las Islas Canarias. Es tiempo de actualizar la información. Lo hacemos con Elsa Tadea. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Pilar.
Continúa activo. El incendio de La Palma lleva más de 3.600 hectáreas quemadas.
Desde el miércoles afecta al municipio de Villa de Mazo, aunque no ha llegado a los núcleos de población. En estos momentos trabajan más de 350 efectivos terrestres. Esta mañana se han incorporado 12 medios aéreos y durante los últimos días 2.500 personas han tenido que ser desalojadas debido a la progresión del fuego.
El Ministerio de Medio Ambiente realiza la mayor movilización de medios en las Islas Canarias por el incendio de La Palma.
Trabajan especialmente en dos focos de la vertiente este para que no se amplíe la zona del incendio. La ministra García Tejerina ha explicado en Agropopular de COPE que existe una ligera mejora, ya que esta noche la superficie se ha mantenido estable. La ministra de Medio Ambiente ha pedido extremar las precauciones si nos desplazamos al campo este verano. Ha explicado que 95 de cada 100 incendios es por causa humana, en su mayoría por falta de atención. García Tejerina ha pedido que todos realicemos una labor de extinción que empieza por no generar ese primer chispazo de fuego.
Tras la inauguración de los Juegos de Río, los españoles comienzan la competición.
A partir de las 2:30, con el ciclismo y con Valverde como protagonista, a las 4 jugará el equipo de rugby ante Francia, a las 7:30 natación y a las 10:20 de la noche tendremos básquet femenino contra Montenegro. Nuestros compañeros de deportes nos lo contarán todo desde Río de Janeiro.
En Francia prosigue la investigación sobre el incendio que ha causado 13 muertos en Rouen.
El incendio se ha producido esta noche en un bar al noroeste de Francia. Según los primeros indicios, el fuego se originó en el sótano que había alquilado un grupo de jóvenes de entre 18 y 25 años para celebrar un cumpleaños. Según los testigos, la persona que bajaba la tarta por unas escaleras tropezó, provocando que se encendiera la moqueta del local con el fuego de las velas. Sin embargo, se ha abierto una investigación judicial.
La Guardia Civil cierra 128 talleres ilegales tras inspeccionar más de 2.800.
Se trata de una campaña de control de establecimientos de reparación de vehículos ilegales. Ha dejado casi 5.500 denuncias por infracciones administrativas. La mayoría de las denuncias interpuestas trataban sobre vertidos de residuos que incumplían la normativa medioambiental, la carencia de licencia municipal y la autorización autonómica por parte de los talleres. La Guardia Civil ha querido recordar que este tipo de establecimientos suponen un grave perjuicio para toda la sociedad porque ponen en riesgo tanto toda la seguridad vial.
Y un chino recorre 170.000 kilómetros en triciclo para poder asistir a los Juegos de Río.
tiene 60 años.
Con 60 años, además.
60 años.
Bien.
Y salió de Pekín en 2011.
¿Qué dices?
Claro, cuando se confirmó que Río iba a ser la ciudad olímpica. Una vez cumplido este deseo, se ha animado a volver hacia China, parando antes de los Juegos de Tokio en 2020.
¿Ah?
Y de verdad que habría que darle su propia medalla,
¿cómo?
¿Eh?
Vamos, pero la tiene absolutamente merecida. ¡Qué tío! Gracias, Elsa. Actualizamos la información en unos 26 minutos. Aquí te contamos la última hora también en cuanto suceda. Y también siempre a la última hora del tráfico, en esta mañana de sábado, queremos saber si hay alguna complicación en las carreteras españolas. Nos vamos a la DGT. Carlos Garcinuño, buenos días.
Buenos días, tenemos a esta hora ya retenciones en Burgos, hay nivel rojo, circulación muy lenta con paradas prolongadas en la A1 entre Burgueta y el peaje de Armiñón, sentido Madrid, también en nivel amarillo en este caso, circulación lenta con paradas intermitentes en Sevilla, en la A49 entre Sanlúcar la Mayor y Benacazón, sentido Ayamonte, en Tarragona, en la Nacional 340 en el Vendrell, sentido Tarragona, y en Madrid en la salida por la carretera de Andalucía, en la variante de la M40 a causa de unas obras. Además deben tener en cuenta que a causa de varios incendios forestales en Girona están cortadas algunas carreteras cerca de las localidades de Saus, Colomers o Garrigoles, y también en la isla de la Palma siguen cortadas carreteras cercanas a las caletas El Llanito, Tacande o los Llanos de Aridane. Al margen de estos incendios, también cuidado con la niebla en Lugo, porque a esta hora de la mañana permanece cortada la A8 entre Mondoñedo y Abadín.
Nos gusta en fin de semana COPE hacer un repaso por diferentes localidades de España, comprobar sus temperaturas. También, ¿qué pasa por allí? Nos lo dicen precisamente nuestros oyentes a través del club fin de semana COPE. Nos vamos a Burriana, en Castellón. Hoy 30 grados de máxima y 20 de mínima. Este fin de semana continúa la celebración del Arenal Sound Festival. Y hay que decir que es uno de los mejores festivales de música que se realiza a orillas del mar. Nos lo dice Mónica Ramiro, que hoy se podrá disfrutar de las actuaciones de Two Door, Second o Miss Cafeína. En Quel, La Rioja, hoy 27 grados de máxima, 15 de mínima. Hay que decir que Josefina Lorca nos escribe un correo electrónico para contarnos que en esta localidad riojana hoy tiene lugar la fiesta del pan y el queso, que es una romería que se desarrolla junto a la Ermita del Cristo, desde la que se lanza precisamente pan y queso a quien espera para recogerlo. Esta noche se clausuran las fiestas con la actuación de Andy y Lucas a las 12:30 de la noche. Y nos vamos a Riva de Sella, en Asturias. Hoy esperan 23 grados de máxima, 17 de mínima. ¡Qué bien, qué fresquito! Jesús Martín, un oyente de este programa, dice que, claro, para los amantes del piragüismo, como bien sabes, y si no te lo contamos, hoy se celebra el descenso internacional del Sella. Ya sabes, queda menos de hora y media para que comience una de esas grandes citas, esos grandes eventos internacionales del año. Esa cita, efectivamente, el descenso del Sella, ya en su 80 edición, 80, a las 12 es cuando va a comenzar el descenso del Sella, en el que piragüistas van a recorrer esos 20 kilómetros que separan Arriondas y Ribadesella. ¿Cómo está el ambiente ya a esta hora de la mañana? Se lo preguntamos a nuestro compañero de COPE Ribadesella, Tino Pérez. Hola, Tino, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, pues tenemos un sol radiante para disfrutar hoy de esta gran fiesta de Asturias. La 80 edición del descenso internacional del Sella, como bien dices, en la que van a tomar partida más de 1.100 embarcaciones, más de 1.100 piragüistas pertenecientes a 20 diferentes países. Aquí estarán luchando de principio a fin para hacerse con la montera picona y la medalla de oro correspondiente a esta edición, que es la de Bodas de Brillantes, nada más y nada menos.
Ah, que los 80 años es Bodas de Brillantes. Mira, me acabo de enterar. Gracias. Es una cosa nueva que hemos aprendido. Oye, ¿y estas horas previas, estos momentos previos, la gente qué hace? ¿Hay tensión? ¿A qué se dedican? ¿Comen? ¿Hay música? ¿Qué se hace?
Bueno, pues de todo un poco. Cada uno se lo pasa como mejor tiene a gusto, ¿no? Unos pues se dedican a comer, como bien dicen, otros a disfrutar y, por supuesto, a tomar mucha sidra, que es la bebida por excelencia aquí en el Principado de Asturias, y es la bebida que acompaña siempre a la fiesta de las piraguas. Dentro de unos minutos comenzará ya el desfile del Descenso Internacional del Sella, un desfile que incluye este año por primera vez a los veteranos campeones del Sella como encabezando la comitiva, y luego ya a continuación pues todas las comparsas, todos los grupos, todos los aficionados que se incorporan, que se unen y que festejan también esa esta fiesta de Asturias, esta fiesta de Piraguas.
Uh-huh. La pregonera, además, creo que este año es la presentadora Lara Álvarez, ¿no? Y bueno, pues, me imagino que ya a partir de unos minutos todos de fiesta ya lo estaréis y disfrutando de este descenso, que la verdad es que siempre deja además imágenes espectaculares. Porque digo yo, Tino, que aparte de los 1.100 participantes, claro, aquello estará de gente hasta arriba, gente que seguirá llegando a estas horas.
Hombre, siempre se habla de cientos de miles de personas. Y lo cierto es que un año más no faltan a la cita. Estos son los selleros, cientos de miles, los que se acercan siempre hasta aquí, hasta Riondas, donde yo me encuentro ahora mismo. Y, por supuesto, luego ya, en cuanto finalice la prueba, todos a Ribadesella a comerse la fabada,
ay, qué bueno,
el arroz con leche, que son los platos típicos de estas fiestas de Piraguas.
Fabada y arroz con leche, sí señor, yo me apunto también, pero bueno, estoy aquí en Madrid y ya no voy a llegar, porque a este descenso del Sella es verdad que va gente de toda España, incluso yo creo que también de fuera de España. Pues Tino Pérez, que vaya todo bien, gracias.
Eso espero, hasta luego.
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @findesemanacope y en facebook.com/findesemanacope.
Hola a todos, soy Álvaro Martín, integrante de los 20 kilómetros marchas en estos Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, y os animo a que escuchéis y sigáis los Juegos Olímpicos en COPE.
Vive un verano olímpico en COPE.
Ofertas. ¿Listos? Con el maratón de ofertas de MediaMarkt pasarás olímpicamente de las de los demás. Encuentra la mejor tecnología a unos precios imbatibles ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. Ser feliz cuesta muy poco. MediaMarkt.
Te cuento un secreto. ¿Solo con nosotros?
¿Solo con vosotros qué?
Que solo con nosotros en agosto los mejores precios en costas españolas. Sí, sí, créetelo. En Halcón Viajes y Viajes Ecuador, hasta el 9 de agosto, tenemos los mejores precios en costas españolas. Reserva en el 902-300-600 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LCP Gold Challenge.
Fin de semana.
Cristina López, Slick Team. COPE. Estar informado.
La diferencia entre lo posible y lo imposible está en nuestras manos. Este podría ser el mantra que repite la mente de Antonio de la Rosa, deportista extremo, cada vez que se enfrenta a un nuevo desafío. Este aventurero ha cumplido un reto más. De hecho, acaba de llegar prácticamente, lo hizo el pasado martes, del segundo de sus tres desafíos del Three Winter Challenge que se ha propuesto superar en este 2016.
Aquí estoy entre Ilulissat y Upernavik, por encima del paralelo 70, y mando un saludo muy especial a mis amigos de aquí la Tierra. Aquí no hace tanto calor como en España. Adiós, amigos.
Y es que este extraordinario deportista ha realizado la primera navegación en una tabla de paddle surf hinchable por el círculo polar ártico, y para ello ha viajado a Groenlandia desde Ilulissat para llegar a Alert, a tan solo, nada más y nada menos, que 450 kilómetros del polo norte. Y lo ha hecho atravesando más de 730 kilómetros en 26 días, 14 horas, 27 minutos y 30 segundos. ¿Cómo estás, Antonio de la Rosa? Bienvenido.
Pues muy bien, buenos días. ¿Qué tal?
Muy buenas. Qué barbaridad, qué precisión.
Bueno, ese es el tiempo que he tardado en no en completar el reto inicial que me había propuesto de intentar llegar a Aller, o al menos llegar hasta Thule, el asentamiento en Groenlandia más cercano al Polo Norte. Al final, pues debido a las condiciones climatológicas, tan solo pude llegar a Upernavik y fueron esos 730 kilómetros. En 26 días y algo.
Hablemos de la embarcación, porque yo quiero que podamos describir, a ver si somos capaces realmente, qué tipo de embarcación llevabas, porque los que no somos muy expertos en esto nos perdemos un poco entre que si es tipo kayak, tipo no sé qué, si es hinchable, sino cómo es ese, se llama SUP, S-U-P.
Sí, es una tabla de paddle surf, o SUP, que es la abreviatura del paddle surf. Está, bueno, yo creo que ya casi todo el mundo sabe lo que es el paddle surf, porque está muy de moda desde hace 2-3 años. Es este tipo de embarcación que parece una tabla de surf, que de hecho viene del deporte, y la federación que lo ampara es el surf. Lo único, es una tabla de surf mucho más larga, que permite más flotación, y en la cual pues utilizas un remo para progresar, un remo de una sola cuchara, y vas de pie, ¿no? Y por eso se llama Stand Up Paddle, que es las abreviaturas del SUP, ¿no? De permanece remando de pie, o algo así sería la traducción en inglés. Y lo único, que esta embarcación pues era una embarcación especial, diseñada por una marca española, por SPS. Mide 6 metros de largo, que normalmente las más largas son de 4 metros. Pero claro, yo necesitaba llevar muchísimo peso. De hecho, he llevado más de 100 kilos de material, porque bueno, necesitas llevar muchas cosas de seguridad, incluso una tabla extra, porque al final es una embarcación hinchable. Puedes tener un problema complicado y estar remando en aguas a 4 grados, donde aunque lleve un super traje seco que te permite permanecer algún tiempo en el agua, es un agua... Es un lugar
helada,
muy difícil en el
helada.
Cual debes de intentar estar el menos tiempo posible porque es complicado sobrevivir ahí. Entonces, bueno, pues para llevar esos 100 kilos tuvimos que diseñar una tabla especial de 6 metros de longitud.
¿Y llevabas la comida también ahí o qué?
Sí, llevaba ahí toda la comida para casi 2 meses y bueno, pues al final...
¿Cómo se prepara comida para 2 meses?
Bueno, pues haciendo... Ya más o menos tengo experiencia, que fue... Ese tiempo fue el que estuve para cruzar el Atlántico hace año y medio, desde Dakar hasta Guayana Francesa. Y lo que haces es pues intentar distribuir un número de calorías diario y una comida que más o menos sea especial. Hoy día hacen unas comidas liofilizadas extraordinarias y prácticamente comes casi igual que en casa, ¿no? Son comidas que vienen envasadas al vacío y que simplemente le tienes que añadir un poquito de agua caliente para que se hidrate y prácticamente es la misma comida. Lo único que no puedes comer las calorías que comes habitualmente, sino que comes muchas menos, porque si no tendrías que llevar una exageración de peso, ¿no?
Y no puedes, claro.
Y no puedes.
Pero ponme un ejemplo de algo de liofilizado, que le echas agua y se convierte en una cosa casi normal.
Mismamente una pasta boloñesa
para hacernos una idea.
Hasta un risotto.
¿Qué dices? ¿Un risotto?
Sí.
¿Un chuletón no?
Un chuletón no, si la carne la echas de menos. Pero una fundí de quesos, pues sí, viene un sobre tal y son unas 700, 800 calorías que, bueno, que te ayudan a continuar y a poder seguir remando día tras día.
Hablamos de que este es el segundo desafío de los tres que suponen el Three Winter Challenge. Ahora nos centramos en este desafío que es del que acabas de llegar. ¿Pero cuál fue el primero?
El primero, bueno, lo que hice fue en el mes de marzo hacer una ruta en Alaska en una fat bike, una bicicleta de estas de ruedas muy gordotas que ahora también están bastante de moda y que realmente sirven para poder progresar en nieve o en hielo. Recorrí casi 600 kilómetros desde la capital, desde Anchorage hasta Magrax, que es una parte del recorrido de la famosa Iditarod, la carrera de trineos de perros más popular de las que existen, ¿no? Y por donde desgraciadamente hace muchísimos años falleció Félix Rodríguez de la Fuente con el helicóptero que iba siguiendo esta prueba. Y bueno, la verdad es que fue una experiencia muy bonita. Ya conocía el recorrido porque hace 2 años más, o sea, hace ya 3 años y medio, había realizado esa ruta, pero a pie y con esquís. Esta vez, bueno, pues solo pude hacer un trozo con bicicleta porque es mucho más complejo.
Bueno, y en esta que acabas de regresar, como decimos, en esta embarcación, en este SUP, que efectivamente es un paddle SUP hinchable, como decimos, por el Círculo Polar Ártico. 730 kilómetros y de pie. ¿Pero cómo se rema de pie? ¿No es complicadísimo?
Bueno, al principio, o sea, desde fuera parece que es más complicado, que puede ser incluso más cansado, pero una vez que te acostumbras al paddle surf, la verdad es que el trabajo de propiocepción que haces con las piernas pues es más completo que ir en un kayak sentado. Claro, en un kayak sentado las piernas apenas las mueves y en el paddle surf al permanecer de pie pues es un trabajo más complejo, pero a la vez es más completo y una vez que te acostumbras, el que prueba el paddle surf normalmente ya no quiere volver al kayak.
¿De cuánto eran tus jornadas? ¿Cuánto tiempo remabas?
Pues los días que podía remar, remaba 10 horas diarias. Venía a remar 2 etapas de 5, he llegado a remar hasta 12 horas en un solo día. Pero he tenido varios días, por lo cual no he podido completar esa travesía, en la cual las condiciones meteorológicas deberían de ser muy buenas en el mes de junio y julio y no han sido tan buenas. He tenido días de viento, de tormentas, de lluvia incluso, con lo cual, bueno, pues este tiempo tan revuelto que tenemos en la actualidad estos últimos años...
Complica mucho la previsión para este tipo de aventuras, ¿no?
Incluso yo tenía una previsión meteorológica muy buena, que todos los días revisaba. Tenía una a través de un teléfono satelital especial y llamaba a casa y mi hermana me pasaba otras 2 previsiones más, incluso del Instituto Meteorológico Nacional, que te da previsiones para todo el mundo de vientos y corrientes. Pues incluso teniendo las previsiones meteorológicas, luego la realidad era diferente. Es sorprendente, ¿no? La verdad es que el tiempo está loco.
O sea, que ha habido días que lo has pasado mal.
Sí, ha habido días complicados.
¿Cuáles han sido los peores?
Bueno, sobre el día 12-13, que tuve que estar 2 días y medio parado, entré en una costa y luego no pude salir de ahí porque había muchas piedras. Tuve que salir por otro sitio caminando con la tabla y todo el equipaje, estuve un día entero, y luego bordeando también una punta muy expuesta, donde bueno, en una aldea inuit me habían dicho que ya por desgracia había habido algún accidente grave en esa punta, pues igual salí con buenas condiciones y cuando llegué a la punta pues las condiciones eran malas, mucho viento que me llevaba hacia las rocas, hacia la costa, y bueno, pues fue un gran esfuerzo para poder salir de allí y bueno, pues todo eso debilita bastante.
¿Cómo duermes? ¿Allí mismo en la tabla?
No, o sea, llevaba un sistema para poder dormir en la tabla con otra embarcación, pero lo que hacía siempre era buscar costa para dormir. Al final lo que tienes que intentar es permanecer el mínimo número de horas en el agua, porque el agua es el punto peligroso de la expedición. Con lo cual llevaba una buena tienda de campaña y buscaba siempre la costa para poder dormir y descansar a gusto. Llevaba un sistema porque, bueno, allí también el peligro, aunque nunca llegué a ver ninguno, es que, bueno, que hay osos polares y, bueno, pues al final es un animal salvaje y aunque luego cuando hablas con la gente de allí te dejan claro que es muy difícil que ese animal ataque, pero bueno, llevaba un sistema ahí eléctrico con unas baterías y tal, entonces bueno, pues, todo eso me obligaba a llevar demasiado peso en la tabla.
Antonio, ¿por qué haces esto?
Bueno, se me dice mi madre, ¿no?
Normal, es lo que tienen las madres, bueno, que tienen mucho sentido común.
Al final, bueno, digamos que siempre he sido una persona bastante inconformista y me ha gustado siempre hacer cosas diferentes. Nunca me ha gustado buscar el excesivo confort y siempre me gusta pues descubrir lugares nuevos. Incluso yo tengo una fan explorador que desgraciadamente la sociedad se ha perdido y yo de momento lo conservo. Yo creo que esa parte exploradora es la que me empuja a buscar y a buscar este tipo de desafíos y llegar a estos lugares. No siempre que sean sitios peligrosos, pero hacer nuevos retos y buscar nuevos desafíos.
Desde niño.
O sea, ya me subí a los árboles.
Niño, ya,
sí.
Bueno, tú disgustas sí, a tu madre todos.
Desde pequeño ya iba dando disgustos por el mundo.
Y un buen día, ¿cuándo te das el paso? Porque tú eres bombero.
Sí, bueno,
o sea, en excedencia, vamos,
llevo 12 años de excedencia, pero soy bombero de la Comunidad de Madrid, digamos que es mi profesión, aunque en la actualidad tengo una empresa de turismo aventura en la Sierra Norte de Madrid, pero la profesión mía es de bombero.
O sea que tú en esa empresa nos enseñas los inicios de lo que es ser aventurero.
Efectivamente, o sea, es una parte inicial de lo que yo hago ahí. Hacemos piragüismo, hacemos paddle surf, que está muy de moda y que viene muchísima gente los fines de semana. Además, estamos a poco más de 30 minutos de aquí de la capital. Con lo cual, bueno, pues digamos que he intentado inculcar mis inquietudes a mi vida laboral y lo he conseguido.
Claro, porque esa es otra. Se trata también de poder subsistir, de vivir de esto, que a veces no es fácil. Hay que buscar patrocinadores. Bueno, tú eres embajador de Turismo Activo y Naturaleza de la Comunidad de Madrid, que no sé si eso te ayuda bastante en tus expediciones.
Sí, claro, me ayuda económicamente y además me ayuda a posicionamiento, ¿no? Porque después de todo, yo tengo una empresa de turismo activo en la sierra. Ser embajador de turismo activo, pues todo ayuda y todo empuja a que la empresa vaya mejor. Por supuesto, hay un presupuesto económico interesante que gracias a él estoy consiguiendo hacer estos viajes y poder hacer estas expediciones y algunos otros patrocinadores y colaboradores, la verdad.
Normalmente la gente te dice, ¿cómo se te ocurre hacer estas cosas? O te dice, ¿qué envidia te tengo?
Pues las dos cosas. Hay gente para todo, ¿no? Hay mucha gente que bueno, que le da envidia no poder hacer esto por varios motivos. Muchos porque no tienen valor para hacerlo. Otros porque no tienen a lo mejor la posibilidad económica o la posibilidad de poderse plantear hacer estas cosas. Y otros pues porque, bueno, nunca, obviamente hay muchísima gente que dice, yo nunca haría eso, nunca
me
lo plantearía, claro.
No se me ocurre.
O sea que al final es supervivencia un poco, ¿no? Y la gente
de este reto en concreto, que son tres desafíos del Tri Winter Challenge, pues te queda el tercero. ¿Cuál sería?
Pues el tercero en principio sería ir al Polo Sur en esquís, igual en completa autonomía, desde Bahía de Hércules, que es el punto más cercano Polo Sur, es una zona de Polo Sur argentina y tendría que volar en un avión desde Punta Arenas, desde Chile, y volar a Bahía de Hércules para llegar hasta el Polo Sur. Son un total de 1.360 kilómetros con esquís y en completa autonomía. Lo que pasa es que, bueno, que al final el tema de presupuestos económicos no ha ido como esperábamos a principio del año. Bueno, ya sabemos que la crisis está afectando mucho a todo en general, ¿no? Pero sobre todo a este tipo de expediciones y de actividades. Con lo cual, actualmente, pues el dinero para ir al Polo Sur no lo tengo. Y si apareciera, pues voy para el Polo Sur seguro. Pero si no, pues el poco dinero actual que tengo ahorrado, pues lo aprovecharé para hacer cosas chulas el año que viene. viene.
Pues te seguiremos, porque la suerte que sí tenemos ahora es que con las redes sociales, ¿verdad? Sí, podemos seguir tus aventuras casi casi en directo. Uh-huh. Antonio de la Rosa, gracias por estar con nosotros esta mañana.
Gracias a vosotros por invitarme. Saludo.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting, COPE. Estar informado.
Pasando este sábado 6 de agosto, contigo, aquí en Fin de Semana COPE, soy Pilar Cisneros, también con María Gallén, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Pilar.
Susana Alonso, buenos días.
Buenos días.
Que son las encargadas de atender las redes sociales, el teléfono, el WhatsApp y por lo tanto todo aquello que tú también, si quieres, nos puedes contar, puedes compartir con nosotros y a su vez nosotros lo compartimos con el resto de oyentes de Fin de Semana COPE. Pero antes de escucharte a ti lo que nos has dicho, porque hay algo que te ha llamado la atención de lo que hemos contado o alguna noticia de la semana que te ha generado interés, los vecinos en verano. El verano nos gusta, sobre todo si estamos de vacaciones, pero hay pequeños inconvenientes a veces. Está todo mucho más abierto, abres las ventanas, los vecinos gritan, el otro no sé qué y tal. ¿Qué pasa con los vecinos en verano?
Nada, que a mi vecino le ha traído la fiebre de verano y nada, me despierta todos los días que si la Macarena, que si la bomba, con toda la recopilación de las verbenas. Entonces lo que he decidido es girar los altavoces y en cuanto se callaba a las 8 o 9 de la tarde, le pongo los altavoces pegados a la pared con las peores canciones que se me ocurren. Desde que canten los niños de Perales, a Andy Lucas, Ramoncín cantando Nirvana, nada, lo peor que encuentro por ahí, se lo pongo.
Oye, esto de la música, al final, y de las canciones que nos gustan o no, qué subjetivo es, ¿eh? Porque, vamos, esta chica decía, le pongo lo peor que me encuentro. Pero a mí me encanta casi todo lo que ha dicho, a ti no lo sé. Mira, hablando de canciones, ¿qué es esto que está sonando?
Mira cómo vuelo de Miss Cafeína, que esta yo me la pongo cuando voy al gimnasio y es de estas que te dan ahí energía.
¿Tú te pones esto cuando vas al gimnasio?
Me lo pongo cuando estoy en la cinta y te da energía.
A ver... me gusta, pero jamás me la pondría para el gimnasio. Yo para el gimnasio necesito chunta, chunta a tope. Luego buscamos una de las mías, ¿vale? De las que me pongo yo en el gimnasio para contrastar lo que dice Susana y María, que nos busca alguna. No necesariamente de gimnasio, ¿eh?
Vale, vale.
O lo que los oyentes quieran. Mira, ya que estamos con el tema del gimnasio, o que nos digan qué canciones se ponen ellos para hacer ejercicio, que también es interesante, y que nos lo digan en las redes sociales, al teléfono. De momento, ¿qué es lo que nos han dicho?
Pues bueno, hoy en Twitter, con motivo de la celebración de la inauguración de los Juegos de Río, pues por ejemplo, Cristina nos decía que estaba con la emoción a flor de piel, nivel que lloró con la entrada de los atletas refugiados.
Claro.
Y Ana nos cuenta, el momento de Giselle Bündchen me ha encantado, simplemente fantástica.
Ella sola, ¿eh? Claro, es que la mejor modelo del mundo, que lo ha sido, yo creo que lo sigue siendo, en esa pasarela inmensa con ese vestidazo, pues claro, imagínate, momentazo, ¿eh? Bueno, más.
Y Rocío, por ejemplo, nos decía que qué ilusión ver a tantos tenistas como abanderados, que nosotros hemos tenido a Nadal, ni más ni menos.
Pues sí, claro, venga.
Antonio, un orgullo que Nadal nos represente y lleve nuestra bandera. Y luego en Facebook, algunos de los oyentes han estado viendo la ceremonia y esta ha sido su opinión. Por ejemplo, Sofía nos dice que ha sido un poquito floja.
No le ha gustado mucho, ¿no?
No, dice ahí
la cosa. Hombre, el presupuesto era mucho más bajo que, por ejemplo, pero muchísimo más bajo que en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Quieras que no, pues esas cosas, claro, se notan, pero bueno.
En cambio, Colomba la ha calificado como majestuosa. O sea, aquí hay opiniones dispares.
Pero esto siempre ocurre. Esto es lo bueno. Esas opiniones dispares que queremos ir recogiendo de ti, de todos los que nos escucháis esta mañana de sábado, en este fin de semana COPE. ¿Cómo pueden participar los oyentes?
Pues mira, a través de nuestro Facebook, en Cristina Fin de Semana, en el Twitter, @FinDeSemanaCope, y en WhatsApp a través del 666-55-4000.
Bueno, ¿cómo dices que se llamaba esto?
Mira cómo vuelo de Miss Cafeína.
Bueno, pues nada, la canción de Susana esta mañana. Iremos rescatando otras canciones para ti.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting. COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.